y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Mata de Arrayán Florido junto a Esther Soré, en la música chilena que abrimos habitualmente cada jornada o cada día que comienza aquí en la radio.
¿Cómo no te han de llamar? Mata de Arrayán Florido. Si estáis dejando pasar como agüita el amor mío, cómo no se han de reír si me ven que por vos me estoy muriendo, sin que podáis comprender el dolor que por vos estoy padeciendo. Como te lo dijera, que me entendieras, y este cariño mío no tiene espera, si los que apenas vieron ya comprendieron este amor mío. Y vos, como si lloviera, mata de Arrayán Florido. Pero dime, ¿y hasta cuándo? Mira que no hay que olvidar que uno se murió esperando. Y hasta un naranjo planté para tener azares de esperanzas. Pero ya ni eso tendré, porque está dando naranjas. Como te lo dijera, que me entendieras, que este cariño mío no tiene espera, si los que apenas vieron ya comprendieron este amor mío. Y vos, ¿no? Como si lloviera, mata de Arrayán Florido.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
La Moneda intensifica negociaciones con el Senado para asegurar votos para el Plan de Reconstrucción Nacional. El gobierno defendió la agenda de seguridad e indicó que han mostrado resultados concretos al respecto. El Ministerio de Vivienda confirmó la demolición de 170 viviendas en el sector Olivar de Viña del Mar. Un menor de 14 años fue abatido por el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien se defendió de un asalto a su casa en la comuna de Ñuñoa. Se inició el corte de agua potable programado para este fin de semana en las comunas de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón. En noticias del exterior, las autoridades japonesas están investigando un nuevo caso de agresión sexual por parte de un militar estadounidense destinado en Okinawa. Perú reforzará la fiscalización de la jornada electoral del próximo 7 de junio con 2.500 observadores que vigilarán la llegada del material de los comicios en el país vecino. En el deporte, el delantero de Universidad Católica, Fernando Sampedri, sería considerado como titular para enfrentar mañana al puntero Colo-Colo en el Estadio Claro Arena. Y desde las 12 horas, la portera Christiane Endler buscará su segunda Champions League femenina con el Olympique de Lyon frente al Barcelona.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 6 minutos.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición de medianoche a través de nuestras 43 estaciones desde Arica a Punta Arenas y también para todo el mundo en biobiochile.cl. El saludo también para quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBioTV y BioBioTV.cl. Y como es de costumbre, antes de pasar a las informaciones, les contamos que a esta hora Santiago presenta una temperatura de 4,1 grados. El cielo se encuentra cubierto, bastante neblina en nuestra capital. La humedad alcanza al 96%. La mínima registrada ayer viernes 22 de mayo fue de 0,1 grado bajo cero a las 6 de la mañana con 34 minutos en la estación Tobalaba, mientras que la máxima alcanzó los 16,8 grados también en la misma estación a las 14 horas con 47 minutos. Para hoy Santiago presentará bajas temperaturas con cielo cubierto, neblina durante la madrugada y por la mañana, y la tarde cielo nublado y bruma con temperaturas extremas probables de 3 y 11 grados centígrados. Valparaíso y Viña del Mar, en tanto, presenta a esta hora 4 grados de temperatura con niebla en estos instantes y una humedad que alcanza al 100%. Para hoy Valparaíso y Viña del Mar presentará las siguientes extremas: 5 grados la mínima, 11 grados la máxima con cielo cubierto por la madrugada y también neblina. Y en la mañana habrá llovizna matinal, mientras que en la tarde habrá cielo nublado, según lo que nos indica meteorología. El Gran Concepción, en tanto, presenta 12 grados de temperatura con cielo cubierto en la capital del Biobío y una humedad que alcanza al 82%. Concepción, para este día sábado 23 de mayo que recién comienza, habrá cielo cubierto y esta condición permanecerá durante toda esta jornada. Extremas de 9 y 13 grados centígrados. La invitación también es para que usted se comunique con nosotros a través de dos vías de contacto. La primera, el WhatsApp, que es el más 569-9207888, teléfono que también aparecerá en la pantalla de BioBio TV, así como también está disponible el 800-810-810. Recuerde, 800-810-810 es nuestra línea telefónica completamente gratuita, llamada sin costo alguno desde distintos puntos de nuestro país. Con esta invitación, con la revisión del tiempo y también la invitación a comunicarse con nosotros, pasamos a revisar las noticias más importantes, las noticias más relevantes de las últimas 24 horas en nuestro país y el exterior. A partir de este momento, les entregamos información independiente.
Radiograma.
Comenzamos con la crónica policial porque la Fiscalía ECO lidera las diligencias investigativas para identificar a él o los responsables de los disparos en contra de un hombre de 28 años en la comuna de Puente Alto. En otra información policial, la CIAT de Carabineros investiga la presunta responsabilidad de una conductora del sistema Red en la muerte por atropello de una mujer en Estación Central. Los detalles en el informe que preparó Jaime Sepúlveda.
Una mujer adulta mayor murió atropellada por un bus del transporte público en la comuna de Estación Central. Máquina del recorrido 481 que circulaba con pasajeros por 5 de abril al poniente cuando al realizar un giro hacia Avenida Las Rejas arrolló a la víctima que falleció a raíz de las graves lesiones. El teniente Miguel Yáñez de la CIA de Carabineros informó que la conductora del bus involucrado se mantiene en calidad de detenida a la espera del término de la investigación.
La conductora se encuentra en calidad de imputado. No obstante, su condición se va a determinar por parte del fiscal que se encuentra a cargo del procedimiento.
En otro hecho policial, el departamento OS9 de la Policía Uniformada y la Fiscalía ECO buscan a él o los responsables de un homicidio frustrado en Puente Alto. Víctima que se encontraba en la vía pública cuando recibió al menos 2 impactos de bala en sus piernas, mientras que los atacantes, se presume, huyeron a bordo de un automóvil. El hombre herido fue intervenido quirúrgicamente durante las últimas horas en el Hospital Sótero del Río y actualmente se encuentra en estado de riesgo vital.
Nos trasladamos a la región del Maule porque dos personas fallecieron en un accidente en la ruta 5 Sur frente a Teno, donde un bus de pasajeros de la empresa Turbus se salió de la carretera. Tenemos los detalles en el informe que preparó Luis Cabello desde Radio Bio Bio en Curicó.
La ciudad de Valdivia llevaba como destino la máquina de la empresa Turbus, que este viernes protagonizó un fatal volcamiento en el kilómetro 176 de la ruta 5 Sur, en la llamada curva de la Alcachofa frente a la comuna de Teno. Por causas que son materia de investigación, el conductor de la máquina, que iba con capacidad completa de pasajeros, perdió el dominio del volante, cayendo en la zanja del costado poniente de la vía, no sin antes impactar de lleno contra la base de un poste de energía eléctrica en el lugar. Dentro de los pasajeros heridos y que lograron sobrevivir al impacto violento, figuran personas politraumatizadas, con fracturas expuestas, y también había niños con heridas menores que fueron rescatados por vecinos y civiles que fueron los primeros en llegar a prestar ayuda.
Nosotros alcanzamos a sacar 15 personas de dentro. Venían personas que estaban fracturadas y ahí después sacamos dos niños. Sí, no, en la parte baja nosotros solamente vi que habían dos personas fallecidas.
Las víctimas mortales del accidente carretero, un hombre y una mujer que iban como pasajeros en el primer piso, fallecieron de manera instantánea producto del impacto de la máquina con el poste de electricidad. En tanto, los heridos recibían atenciones médicas especializadas en el hospital provincial de esta ciudad. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 12 minutos.
Volviendo al plano policial, una de las noticias que dio que hablar durante las últimas horas: en prisión preventiva quedó uno de los seis imputados por el violento asalto al domicilio del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en la comuna de Ñuñoa. Con la intención de repeler el atraco, el magistrado realizó disparos con un arma de fuego, los cuales terminaron con la vida de uno de los asaltantes de 14 años. Los detalles con José Riquelme.
El 11º Juzgado de Garantías de Santiago determinó las medidas cautelares para seis autores del robo con violencia en el domicilio del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, decretando prisión preventiva para uno de los autores, tres en internación provisoria y dos con arresto domiciliario total. El hecho ocurrió en el inmueble ubicado en la comuna de San Miguel. Ante la amenaza, Aróstica disparó su arma de fuego debidamente inscrita, donde dio muerte a uno de los asaltantes de 14 años de edad. Iván Aróstica, de 69 años de edad, se encontraba junto a su esposa e hijo. Este último recibió un disparo que lo mantiene internado, pero fuera de riesgo vital.
No corresponde tener miedo, señor, cuando uno está defendiendo lo propio. Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia. Tiene que salir al frente de su familia. No es para sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No se trata de andar a ser jactancioso en ese sentido. Lo lamento. ¿Eran ellos o mi gente?
El fiscal José Manuel McNamara, de la Fiscalía Sur, valoró la medida tomada por el tribunal.
Entiende el Ministerio Público que el dolo se desprende del haber actuado con arma de fuego, en este caso incluso con arma de bastante grueso calibre.
Ahora el Ministerio Público y la PDI realizan las pericias balísticas con los relatos de los testigos y cámaras de video.
12 de la noche, 13 minutos.
Era una sentencia, quiero decir, de 541 días de presidio, ahí sí, una sentencia de 541 días de presidio con suspensión de ejercicio de cargos u otros oficios públicos por igual periodo, dictó el Tribunal Oral de Temuco respecto de tres funcionarios de carabineros condenados por apremios ilegítimos, hechos cometidos en abril del año 2021. La víctima de estos hechos fue el lonco mapuche Alberto Curamil, quien fue galardonado internacionalmente en 2019 con el premio ambiental Goldman, también conocido como el Nobel Verde. Desde Radio Bio Bio en Temuco, informa Carlos Martínez.
Un capitán, un sargento y un cabo de carabineros fueron sentenciados a la pena citada como autores de apremios ilegítimos cometidos en contra del lonco mapuche Alberto Curamil, luego de una manifestación con corte de tránsito en la Ruta 5, tras lo cual lo siguieron por un camino interior y le dispararon con una escopeta antidisturbios y una lanzagases, lesionándolo para finalmente detenerlo. La sentencia fue informada en una audiencia telemática por la jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, Cecilia Zubiabre.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de presidio mantenido en su grado medio y la accesoria suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
Por reunir cada uno de los condenados los requisitos que la ley dispone, se sustituye el cumplimiento de la pena privativa de libertad por remisión condicional, esto es, firmando ante Gendarmería, por lo que deben presentarse ante el Centro de Reinserción Social de Temuco con un plazo de 5 días desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 15 minutos.
A las 20 horas de ayer viernes comenzó el megacorte de agua potable en 8 comunas de la región metropolitana. Desde los municipios afectados señalaron que están preparados para enfrentar la situación que se extenderá hasta este domingo. Preste mucha atención a este informe que preparó Montserrat Tapia.
Desde las 20 horas comenzó un corte de agua potable que afecta a El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón. El corte dura cerca de 36 horas, hasta el domingo 24 a las 8 horas. Aguas Andinas dispone de 72 estanques de abastecimiento en las comunas afectadas. En La Cisterna el corte es total y afecta a unos 100.000 habitantes. El alcalde de la comuna, Joel Olmos, detalló que cuentan con 30 contenedores de agua e hizo el llamado a la comunicación entre vecinos para que nadie sufra los efectos de la contingencia.
Tenemos 30 contenedores a disposición en distintos puntos de la comuna, así que llamamos a la población de La Cisterna también, a nuestros vecinos y vecinas, que les comuniquen a los demás para que así nadie sufra innecesariamente los efectos de esta contingencia por el corte de agua.
También hay camiones aljibe reforzando los puntos de suministro en zonas vulnerables. El llamado es al uso responsable del agua y planificar su consumo. El servicio debería normalizarse gradualmente durante la mañana del domingo.
Información precisa y plural. Radiograma. 12 de la noche, 16 minutos.
Vamos a lo que se ha trabajado respecto al Plan de Reconstrucción Nacional, porque el gobierno ya inició el trabajo prelegislativo de cara al segundo trámite de este proyecto de ley, o a este megaproyecto de ley. Frente a eventuales descuelgues, el Ejecutivo confía en que solo son métodos de presión. En paralelo, el debate por la Sala Cuna Universal, tras su inclusión como indicación opositora, sigue al rojo vivo. Incluso desde el oficialismo llaman a La Moneda a patrocinar la modificación. Cristóbal López tiene los detalles.
Ya está activada la primera línea de conversaciones entre senadores y representantes del gobierno por la tramitación de la ley de reconstrucción en el Senado, a medida que el Ejecutivo prepara su estrategia legislativa para la Cámara Alta. La oposición acertó un duro golpe al gobierno tras aprobar la Sala Cuna Universal como indicación, y sobre el tema, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sorprendió el jueves llamando al Ejecutivo a considerar ingresarla como indicación a la ley miscelánea. Fuentes de gobierno confidencian que esto no les preocupa, pero que generó algo de extrañeza, sobre todo considerando que el Ejecutivo está preparando indicaciones para el proyecto de Sala Cuna, que está en la Comisión de Educación del Senado, y el plazo fatal es el 15 de junio. Una señal de alerta envió el senador independiente de derecha, Alejandro Kuzanovich, quien acusó al gobierno de no conversar con senadores de su sector y elegir el camino de avanzar sin dialogar.
Ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Han preferido negociar con sectores de izquierda, sino median disculpas públicas y compensaciones reales para la región de Magallanes. El gobierno simplemente no contará con mi voto.
En el gobierno desdramatizan la postura de Kuzanovich. Internamente saben que en las negociaciones algunos actores buscan ser escuchados declarando a la prensa, como ocurrió con el Partido Nacional Libertario en la Cámara Baja.
De cara a la cuenta pública, La Moneda defendió su agenda de seguridad y señaló que han mostrado resultados concretos en la materia. El lunes, el ministro Martín Arrau dará luces del plan que el Ejecutivo presentará en la cuenta pública. De esto nos cuenta María José de la Barra.
El arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad se dio con trabajo intenso. En la interna aseguran que todo fue rápido porque el ministro tiene un gran desafío pendiente: trabajar en el plan de seguridad que La Moneda dará a conocer en la cuenta pública. El diseño es el siguiente: el lunes 25 de mayo, el ministro en una vocería informará una pincelada de la propuesta. El grueso se dará a conocer en la cuenta pública del 1 de junio. Y al día siguiente, el propio Arrau explicará todos los detalles en la sesión especial del Senado que se convocó para ese objetivo. El subsecretario del Interior, Max Pavel, aseguró que desde el primer día se ha notado que la seguridad es una de las prioridades para La Moneda.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast. Y en ese sentido lo que hace el ministro Arrau es profundizar y darle su propia impronta. Estamos muy conformes con la forma en que se está avanzando en esa y en todas las áreas.
El plan de seguridad del gobierno se basa en 7 ejes. Combate al crimen organizado, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal, coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil, y por último, incorporación de los nuevos desafíos ministeriales.
12 de la noche, 20 minutos.
El gobierno reordenó su estrategia comunicacional tras la salida de Mara Cedini de la vocería. Este viernes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, debutó como vocero marcando el inicio de un nuevo diseño con el que La Moneda busca iniciar su nueva fase. Los detalles con Bárbara Payal.
El gobierno prepara un cambio de etapa tras la cuenta pública, acompañado de una nueva estrategia comunicacional. La reestructuración responde a cuestionamientos sobre el manejo del Ejecutivo, especialmente durante episodios de crisis, donde el presidente José Antonio Kast ha terminado encabezando personalmente las respuestas políticas. En este nuevo diseño, el biministro Claudio Alvarado asumirá la vocería institucional, mientras que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, enfrentará las controversias y marcará postura frente a la oposición. Pavés estrenó este papel luego del cuarto consejo de gabinete realizado en Cerro Castillo, instancia en la que sostuvo que esta nueva fase representa un reimpulso a las prioridades definidas desde el inicio de la administración. Por su parte, el ex vocero Francisco Vidal cuestionó que en este nuevo esquema algunos ministros tengan mayor exposición pese a su escasa experiencia política.
No ha habido ninguna distracción de las prioridades que el presidente le planteó al país.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes.
Expertos señalan que lo central será definir lineamientos claros entre el segundo piso y los ministerios, de modo de construir una estructura comunicacional más efectiva para enfrentar decisiones complejas.
El exministro del PPD, Jorge Insunza, lanzó una dura crítica al legado del gobierno de Gabriel Boric y afirmó que el exmandatario intentó encarnar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. Gabriela Piña nos cuenta más.
A 72 días de haber dejado el poder, comenzaron a surgir las primeras críticas desde la centroizquierda al legado del expresidente Gabriel Boric. La más reciente la formuló Jorge Insunza, quien afirmó que Boric intentó representar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. El exministro del PPD, quien lanzó el libro titulado El 18 Brumario de Gabriel Boric, sostuvo que el gobierno no logró concretar reformas estructurales ni consolidar apoyo popular. A su juicio, aquello terminó debilitando el proyecto político de la izquierda y facilitando el avance de la derecha, advirtiendo que, sin una reflexión crítica sobre ese proceso, los errores podrían repetirse.
Si no se aprende cuáles son las causas de la derrota, de que el propio presidente Boric le haya entregado el poder al presidente Kast, son errores que se van a seguir cometiendo en el futuro.
El diputado independiente PPD, Jaime Araya, pidió evitar juicios categóricos sobre la administración Frente Amplista.
Generalmente los gobiernos son fruto de procesos políticos, los procesos políticos son eminentemente dinámicos.
Los análisis se dan en medio del proceso de reflexión interna del Partido por la Democracia, donde distintas voces han abierto un debate sobre el legado del gobierno de Gabriel Boric, el rol del socialismo democrático y el futuro del progresismo.
Noticias con Independencia. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
El Ministerio de Vivienda inició este viernes la demolición de 4 viviendas en el Olivar, en Viña del Mar, como parte del proceso de reconstrucción tras el mega incendio. Además, la cartera confirmó que 170 casas vinculadas a la constructora San Sebastián deberán ser demolidas por presentar fallas graves. Las empresas involucradas cuestionaron el procedimiento y aseguraron que las primeras viviendas intervenidas no corresponden a las 56 observadas en los informes de Ditec e IDIEM. Los detalles con Gloria Bahamón desde este Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Ministerio de Vivienda comenzó este viernes la demolición de 4 viviendas en el Olivar de Viña del Mar, dando inicio a una nueva etapa del proceso de reconstrucción en la zona afectada por el mega incendio. Según informó la cartera, las casas intervenidas forman parte de proyectos vinculados a la constructora San Sebastián y cuentan con informes técnicos que permiten avanzar en su demolición bajo la normativa vigente. El seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, defendió el proceso y explicó que las demoliciones se sustentan en informes emitidos por fiscalizadores técnicos de obra.
Las viviendas por las cuales hoy estamos partiendo cuentan con el informe del fiscalizador técnico de obra que nos permite operar dentro del contexto del artículo 143, que existiendo un informe del inspector técnico, se puede proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideren fallidas.
De acuerdo con el MIMBU, de las 444 viviendas vinculadas a la constructora San Sebastián en el Olivar, 170 deberán ser demolidas, mientras otras serán sometidas a distintos procesos procesos de revisión o reconstrucción. La autoridad agregó que las primeras viviendas reconstruidas comenzarían a entregarse desde noviembre de este año. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 25 minutos.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú reforzará la fiscalización de la jornada electoral del próximo 7 de junio con 2.500 observadores adicionales de contingencia que vigilarán la llegada del material de los comicios a los centros de votación en Lima y la aledaña provincia del Callao después de los graves retrasos que se registraron en la primera vuelta del pasado 12 de abril. La máxima autoridad electoral del país andino informó este viernes que este grupo adicional se unirá a los 26.000 observadores que se distribuirán por todo el territorio para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde se enfrentarán la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. El vocero de fiscalización del JNE, Luis Ramos, explicó al canal estatal TV Perú que la medida sin precedentes de desplegar este grupo de 2.500 observadores busca reforzar los procedimientos de fiscalización y garantía de la transparencia y legalidad del proceso electoral. Las autoridades japonesas están investigando un nuevo caso de agresión sexual por parte de un militar estadounidense destinado en Okinawa, en el suroeste de Japón, según pudo conocer este viernes la agencia de noticias nipona Kyodo. El sospechoso, de unos 20 años, está siendo investigado por agredir a una mujer en abril, huir del lugar de los hechos en vehículo y provocar un accidente al chocar contra una barandilla en la vía pública sin denunciarlo a la policía regional. La víctima pidió a una tercera persona que lo denunciara a la policía de Okinawa, que este viernes remitió el caso a la Fiscalía de Nara y llevó a cabo varios interrogatorios. En 2024 salieron a la luz una serie de casos de violencia sexual que involucraban a personal militar estadounidense desplegado en Okinawa, donde se concentra el grueso de las tropas de Washington destinadas en el país asiático.
Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 27 minutos.
Pese a jugar con una máscara por su fractura nasal, el delantero de la UC, Fernando Sampedri, sería considerado como titular para el clásico de mañana ante el puntero Colo-Colo en el estadio Claro Arena. El entrenador cruzado Daniel Garnero haría algunas variantes pensando en el decisivo partido del jueves por la Copa Libertadores frente a Boca Juniors. Y por otro lado, la portera chilena Cristiane Endler disputará desde las 12 horas la final de la Champions League femenina ante el Barcelona en Oslo, Noruega. Endler ya logró una orejona con su equipo en el año 2022, recordemos, frente a las mismas rivales. Diego Osorio con todo el deporte.
El puntero del Campeonato Nacional Colo-Colo visita mañana a la Universidad Católica en el Estadio Claro Arena, buscando ampliar diferencias en lo más alto del certamen, que en estos momentos es de 5 puntos en relación a su escolta Huachipato, que también juega mañana frente al colista Deportes Concepción. El capitán del cacique Arturo Vidal se refirió a la opción de jugar de marcador central en este compromiso para marcar de cerca al goleador Fernando Sampedri, pese a que aún no está confirmada su presencia como titular.
Si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al Toro, sé lo fuerte que es, sé lo oportunista que es dentro del área, la diferencia que ha marcado en los últimos años como goleador acá en Chile, pero estoy bien, estamos bien preparados.
El entrenador cruzado, Daniel Garnero, nos dio luces si el Toro Fernando Sampedri saldrá de inicio, pero destacó el esfuerzo realizado por el futbolista luego de su fractura nasal, que lo llevó a jugar con una máscara el último jueves frente a Barcelona por la Copa Libertadores.
Fer es un jugador, un referente dentro del plantel, así que vamos a ver cómo va evolucionando y veremos cómo llega el domingo.
La 13ª fecha del campeonato de primera división comenzó con el empate a 1 de Everton, que lo igualó en el final a Coquimbo Unido en Sausalito, mientras que hoy jugarán a las 12:30 Audax Italiano Cobresal en la Florida, a las 15 Ñublense Universidad de Concepción en Chillán, mientras que Unión La Calera espera a Palestino desde las 20 horas. Además, Santiago Wanderers derrotó a Rangers en Talca y alcanzó a Cobreloa en lo más alto del torneo de la Primera B. En el próximo compromiso ante los loínos, debutará como entrenador rojinegro Ivo Basay. En el fútbol internacional, y con un gol del delantero Maximiliano Gutiérrez, Independiente superó por 2-0 Unión de Santa Fe y clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. El ex atacante de Huachipato está en la lista de 26 futbolistas citados por la selección chilena, que va a enfrentar en la próxima fecha FIFA de junio a Portugal y la República Democrática del Congo. En la última fecha de la Liga Española, el Betis que entrena a Manuel Pellegrini será juez para determinar la suerte de su rival Levante desde las 15 horas, el mismo horario en que el Elche de los chilenos Matías Dituro y Lucas Cepeda se juega una verdadera final por la permanencia ante Girona en Cataluña. El entrenador ilicitano Eder Sarabia se refirió al aporte del ex atacante de Santiago Wanderers y Colo Colo, que en los últimos compromisos fue suplente.
En una final de estas, pues también necesitamos que entienda lo que vamos a necesitar de él. Es un jugador de esos que gana partidos, que tiene condiciones que no tienen otros. Juegue 60, 20 o 35, tiene que estar enfocado porque nos puede ayudar muchísimo.
George Russell y Kimi Antonelli con Mercedes-Benz volvieron a marcar los mejores tiempos y partirán en la primera línea de parrilla la carrera sprint de la Fórmula 1, que se va a llevar a cabo este mediodía a las 12 horas en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal en Canadá. Por detrás partirán Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, Lewis Hamilton y Charles Leclerc de Ferrari, mientras que Max Verstappen e Isaac Hatcher de Red Bull lo harán desde la cuarta línea al cierre. Y desde las 12 horas en Oslo, Noruega, el Olympique de Lyon con la portera chilena Christiane Endler enfrentará al Barcelona en la final de la Champions League femenina. La guardameta chilena irá por su segunda orejona, que ya ganó en el año 2022 contra las mismas rivales.
Todas las noticias. Radiograma.
12 de la noche, 31 minutos.
Concluye las noticias en esta presente edición de Radiograma. Sigan en nuestra sintonía porque ya en los próximos minutos comienza el trasnoche. Compañía hasta las 6 de la mañana. Más información, como siempre, en biobiochile.cl y cada una hora en el informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días y también un buen comienzo de fin de semana. Que estén bien.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, la radio. Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Información veraz y al instante.
BioBio, la radio. Cobertura total.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Chile. Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el trasnoche de la radio a través de BioBio, la radio, y también por BioBio TV. Claro que sí, pues comenzamos una nueva aventura con ustedes hasta las 6 de la mañana en este frío Santiago, del cual nos obliga a inaugurar de manera oficial la temporada de suéteres. Hay que estar más abrigadito, hay que estar más calentito. Hay que empezar también con otros brebajes un poquito más calóricos, con el tecito, el cafecito, el matecito y todos los hitos habido y por haber. Y también eso mismo, claro, para poder calentar por dentro lo que van a ser ya las bajas temperaturas que se están sintiendo en estos momentos, porque ya de manera oficial, yo creo que ya ahora recién le estamos dando la bienvenida al otoño, ¿eh? Porque hemos tenido una temporada bastante cálida, con temperaturas sí, que son poco, digamos, inusuales, porque ya no está tan marcado el otoño como antes, ya no está tan marcada la primavera. O sea, ahora terminan las altas temperaturas y de sopetón vienen las bajas temperaturas. Y va a pasar lo mismo ahora en la primavera. Vamos a mantener bajas temperaturas un tiempo y de sopetón llega el calor. Bueno, señores y señores, es una linda temporada el otoño, sí. A mí me encanta el otoño, me encanta el caer de las hojas, me encanta el petricor. ¿Usted sabe lo que es el petricor, no? Es el olor a tierra húmeda cuando llueve, ¿eh? O cuando hay neblina. Qué exquisito, ¿no? La verdad. Bueno, no a todos les gusta el otoño, algunos son más veranistas, les gusta el calor, les gusta andar más ligero de ropa, por ejemplo. Claro, le gusta refrescarse, obviamente, con algún juguito de cebada, bien heladito. Bueno, pero a fin de cuentas, el trasnoche es para todos los gustos, para los veranistas, para los otoñistas, para los invernistas y para los primaveristas. Así que todos ustedes tienen cabida de aquí hasta las 6 de la mañana. Y bueno, partamos, por supuesto, por saludar a quienes hacen posible este programa. Hoy me acompaña en esta ocasión, viene directamente desde el sur de nuestra capital, el Gran Santiago. Le dicen el orgullo de Nos. ¿Cuántas cuecas se mandó en el abril de Camilo San Bernardo? Ah, dice poquitita, ya. Pero nunca falta, por supuesto, en esa ocasión en que los San Bernardinos se ponen a bailar cuecas, porque usted sabe que las cuecas no solamente en septiembre, sino que todos los días del año, y abrir Cuecas Mil es un gran ejemplo ahí en la comuna de San Bernardo. Dije San Bernardo, dije Nos. Sí, señores, ustedes lo ven ahí en pantalla. Me acompaña en esta ocasión el señor Rodrigo de la Rosa. Bienvenido, Rodrigo. Ahí está, saludando a la cámara de BioBio TV, dando el abrazo y saludando a todos sus teleauditores que están a esta hora ya viéndolo a través de la pantalla de BioBio TV. Bienvenido, Rodrigo de la Rosa. Gracias por estar ahí con nosotros. Vamos a estar todos los fines de semana, ¿cierto? Sí, pues vamos a estar el jueves junto al señor Rodrigo de la Rosa. Vamos a estar con ustedes. Esta va a ser nuestra dupla de turno, porque usted sabe que muchas veces, claro, la dupla es Estañaro Rebolledo, en algún momento Estañaro Chacón, ahí decimos los Nico al cuadrado, y por supuesto, con todo el cariño, con todo el ritmo también ranchero y de cueca también, está el orgullo de Nos, Rodrigo de la Rosa. Así que con todo el punch, con todo el power, con toda la buena vibra y toda la buena onda, comenzamos este trasnoche de la radio. Yo decía que un excelente comienzo de fin de semana. ¿Sabe por qué? Porque no todos se pudieron tomar el fin de semana largo. Y es verdad, a los que tuvieron la oportunidad de tomarse el sándwich, felicidades, ¿eh? Y qué bueno que así lo tomen en cuenta, porque está bien, pues está bien. No todos tienen la oportunidad, pero a los que tienen la oportunidad de poder tomarse el interferiado, los felicito, de verdad, los felicito, porque hay gente que, claro, se parte el lomo, por supuesto, trabajando, y se merece más que nunca ese fin de semana, ¿cierto? Sí, pues. Sí. Así que bueno, ahora sí damos comienzo oficial a este fin de semana, ¿cierto? Bueno, sus mensajes, sus saludos, sus llamados, sus piropos también. Sí, también, sí. Más 569-9207888, o también está disponible el 800-810-810, que es nuestro WhatsApp, no, nuestra línea telefónica, eso es, nuestra llamada, línea telefónica, llamada gratuita, ¿eh? Completamente gratis. Si usted en su celular se le acabó el saldo, llámenos sin ningún problema, 800-810-810, no le va a hacer nada. Cero peso, la hacéis la llamada a través del teléfono gratuito. La línea 800 BioBio, 800-810-810. Señoras y señores, cuando ya el reloj marca las 0:38 minutos, como siempre les digo, abróchense el cinturón en estos momentos, porque este viaje emprende vuelo de aquí hasta las 6 de la mañana. Esa es la hora en que ya aterrizamos en la losa del aeropuerto de Antonio Belet. Mientras tanto, este recorrido de norte a sur tiene un solo nombre: el trasnoche de la radio. Bienvenidos al programa de hoy. Y lo hacemos con el señor Brian Adams, que suena a esta hora por las 43 estaciones en biobiochile.cl, también en las pantallas de BioBio TV.
Nicolás Tañaro, en el trasnoche de la radio.
Hola Nicolás, buenas noches. Charlie Papa por acá, viajando desde Osorno a Tenu, pasando por Retiro un poco en el Lina, de sur a norte y de norte. Saludos, una buena jornada.
Muchas gracias a todos los Charlie Papa que están a esta hora acompañándonos. Muchos nos preguntan qué es Charlie Papa, caballero. Sí, es el código, tengo entendido que el código radial, ¿cierto? De los caminos. Los Charlie Papa que están a esta hora en sintonía del Transnoche, así como María Eugenia, que siempre nos acompaña y nos desea un buen turno a través del WhatsApp de la radio. Por acá, uy, qué rico, mira, unas papitas fritas con una vienesa. Nos está enviando ahí Piero y Marlene de Coyipuy. Dice que algo para el frío. A propósito de comida, en un ratito más vamos a estar con el chef Enrique Araya, así que vamos a hablar de estos cambios en la alimentación cuando bajan las temperaturas, porque comienzan la temporada de sopas, la temporada de sopa y pillas, la temporada de cositas ricas, ¿cierto? De picarones, de calzones rotos. Así que bueno, de todo eso y mucho más, vamos a hablar un ratito más junto al chef, nuestro querido amigo Enrique Araya. Es la sección que abre el apetito a todos los auditores y teleauditores del Trasnoche de la Radio, ¿cierto? Sí. Hola amigos de la Bio Bio, Marco de Conce por acá, guardia de turno, nos acompaña, se incorpora a esta hora en la sintonía. Mario desde South City, California, por acá, gran programa y gran compañía. Por acá nos escribe nuestro fiel auditor, que mire, no es chileno, es salvadoreño. Siempre nos escucha allí, ahí en South City, en California, ¿eh? O sea, es un chileno más, sí, un chileno más que está a esta hora en la sintonía. Y en el sur, hace una semana, dice por acá Katy, con temperaturas bajo cero. Es verdad, ¿eh? Mucho, mucho frío por allá en el sur de nuestro país. Pues sí, estarán en las mismas condiciones, ¿no? Mucha neblina sí, tanto en Santiago como también en otros puntos de nuestro país, como por ejemplo nos reportan acá a través del WhatsApp varios bancos de niebla, así que para quienes están a esta hora, por ejemplo, en la Ruta 5 Sur, en la Ruta 68, en la 78, mucha precaución a la hora de conducir, mucha, mucha precaución a bajar la velocidad. No se apure, hay un dicho que dice que más vale un minuto en la vida que perder la vida en un minuto, ¿no? Así que con tranquilidad, ¿ya? Tómeselo todo con soda, ¿ya? Vamos a escuchar a ustedes, nuestros auditores. A ver, ¿quiénes están presentes a través del WhatsApp? Hola, buen día o buena noche, ¿eh? A ver, ya que es buen día, pero ¿cómo está? Buen día.
Don Nicolás y don Rodrigo, ¿cómo están? Me echaron de menos, ¿o no? Acá Sebastián desde Temuco, mandándole un saludito enorme desde acá. Hace un frío que no se aguanta, sí, pero aquí estamos haciendo el aguante, acompañándolos a ustedes.
Hace frío.
Saludos.
¿Eh? Saluditos para don Sebastián Pérez, pues, de Radio Bio Bio de Temuco, pues, gran amigo acá de la radio acá en Santiago, y avisándonos que por allá en la capital de la Araucanía hace un frío que ni te cuento, ¿cierto? Bueno, de hecho, revisamos acá la temperatura. ¿Y cuánto está esta hora Temuco en estos momentos? 7 grados, pero helado allá, hace mucho frío por allá en Temuco. Oye, por acá tengo también a Pedro Rus, dice por acá, saludos, ¿sabe dónde? Desde Trevelin, Argentina, provincia de Chubut, en plena Patagonia, Argentina, visitando a la familia argentina, mirá. Desde Argentina nos están escuchando a esta hora en la provincia de Chubut, en Trevelin, Argentina. Buenas noticias, Nicolai. A ver, y también un saludo para tu colega de turno por mi parte. Feliz porque tuve la visita de mi hijo y nieto, quienes nos trajeron una tarde llena de energía positiva. Nos invitaron a cenar y lo pasamos genial. Y eso te llena de energía y de felicidad, mi amigo. Ahora, a disfrutar de esta noche, Luchito Talcahuano. Qué linda sorpresa de encontrarse ahí con el hijo y con el nieto, ¿ah? ¿Eh? Y de pasarlo bien, pues esa es la idea. Qué bueno que ahí lo llene de mucha, mucha felicidad. Muy buena noticia. No solamente tenemos, te escuchamos a esta hora cuando ya el reloj marca la medianoche con 46 minutos. ¿Quién por ahí? Buenos días.
Hola, buenos días, buenas noches. Eso. Don Nicolás, saludo a usted y a su compañero de trabajo. Aquí Ricardo Panificado, reportándose, iniciando el turno haciendo pancitos de mesa.
Nos
vemos, chavolismo.
Grande Ricardo Panificador desde Valparaíso, ya comenzando al tiro a hacer el pan nuestro de cada día, ¿o no? Claro, la otra vez
hizo también unos chocosos, pancitos chocosos también, Ricardo Panificador. Y de hecho hay una historia ahí detrás a propósito del 21 de mayo que en la Guerra del Pacífico, no voy a decir el nombre de la panadería, pero es de un santo. Ellos repartían chocosos gratis a los soldados y a todos los que colaboraban en la Guerra del Pacífico. ¿Sabía usted eso? Sí, pues una reconocida panadería ahí del sector de Estación Central. No la voy a mencionar para no dar publicidad gratis, pero el pan que se daba del pan que ellos regalaban era el pan chocoso. Le paso el dato. No le voy a mencionar el nombre de la panadería porque... Investigue usted mismo, ¿eh? Saque sus conclusiones. Investigue, googlee. Y de repente a ese... Claro, pues... ¿eh? No le pida la inteligencia artificial porque de repente sabe, se equivoca a veces. ¿Eh? Tenga mucho cuidado por ahí. Hola Nico, qué gusto verte y escucharte. Saludos a todos los de la radio y a los auditores. Como favor especial dice, quiero pedir por los animalitos que han sido abandonados por las calles y pueden darles cobijo. Sí, sobre todo cuando bajan las temperaturas. Ojalá, dice, que les den cobijo bajo techo en sus casas o bien poner una casita afuera para que pasen las frías noches y si no en el día, regalar algo de comer. Ellos también son seres vivos, al igual que nosotros, tienen frío, hambre, miedos, por eso demos una manito con lo que se pueda. Muy bien dicho, Pauli, muchas gracias por ese mensaje, por supuesto, para los animalitos que están deambulando por la calle, ¿cierto? Y que también tienen hambre, que también tienen mucho, mucho frío, así que, bueno, en ese sentido hay que también ponerse con aquellos animalitos que si usted no los puede tener en la casa... Bueno, regálele algo, un poquito de comida, abrigo, qué sé yo, pero todos podemos hacer algo por aquellos animales que se encuentran fuera, sobre todo perritos, ¿eh? Que se encuentran fuera, que se encuentran en las afueras. Bueno, por acá el Rumpi Vicente Sandoval está de turno, nos escucha desde Cañete, siempre en compañía del Trasnoche. Te seguimos escuchando, a ver, buenos días.
Hola, Radio Bío Bío, aquí Julio Independencia.
Hola, Julio.
Como dicen los dichos, está helado, Juan. Está bien heladito Radio Bío Bío. Julio Independencia, saludos y bendiciones a la radio más grande de Chile.
Claro, muchas gracias. Grande Julito de Independencia, fiel auditor también del Trasnoche. Lo vimos que Ramón Vega de Concepción dice por acá, nuestro amigo conserje dice que nos desea siempre un gran turno con todo el equipo de la radio. Yo con mi último turno de la semana, Mario por medio de la radio, quisiera saludar a mi hermana Teresa Vega Castillo, que hoy está de cumpleaños, está cumpliendo un año más de vida. Espero que Dios la bendiga con muchos años más y feliz cumpleaños. Felicidades para Teresa, hermana de Ramón Vega, conserje allá de Concepción, que hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades para usted, pues. Para usted, pues, querida Teresa. Y le saluda ahí su hermano Ramón, que está con nosotros, acompañándonos aquí en el Trasnoche de la Rey. Que lo pasen lindo. Eso es lo más importante, que lo pasen lindo. Que disfruten, pues, que disfruten en el día. Y aprovechamos a saludar a todos los que están de cumpleaños. Como siempre decimos, a todos los que están de cumpleaños, aniversario o celebrando algún acontecimiento en especial, ¿no? Incluso hasta la puesta de argollas del baño también. También, pues, ¿eh? Sí. Buenas noches, Nicolai, por acá en la chamba. No me tocó feriado ni interferiado. Trabajo de corrido hasta el lunes. Que sea un excelente programa. Saludos, aguante Alexis Muñoz, que está a esta hora acompañándonos y al igual que nosotros. No nos tocó feriado y tampoco interferiado. Te escuchamos, buen día.
Quiero enviar un saludo a Alexander Puente Alba y Matías Márquez para hoy, que son de Frutillar.
Muy bien,
son, pues, los mejores guitarristas de Chile.
Mira, grande, los grandes guitarristas de Chile por ahí. Saludo cordial entonces para nuestros amigos de Frutillar, que está por ahí escuchándonos de todas maneras, ¿cierto? Mire, como dice por acá nuestro amigo Marco Villarruel desde Estados Unidos, y unos descansan y otros facturan, ¿cierto? Sí, pues, sí. Hay que tomárselo de esa manera, ¿cierto? Sí, pues, ¿eh? Mientras otros descansan, otros facturan. A lo Shakira. Saludos amigos del Trasnoche, gracias por la mejor compañía y su programación, los escucho todas las noches desde Puente Alto, Antón. Así se llama usted, amigo, ¿cierto? Antón, no Antonio, Antón, ¿no? Bueno, grande Antón, abrazo grande y te seguimos escuchando a usted, amigo, a usted, amiga, que se acerca en el más 569-9207888. ¿Quién por ahí? Buenos días.
Hola,
un saludo y un brindis desde acá de los Andes, esta noche de la radio. Por acá Alexander con un tintito acompañado en su sintonía. Un gran saludo. Bendiciones, Alexander, desde los Andes.
Ah, mira, oye, ¿sabes que cada vez que escuchamos a Alexander de los Andes, se nos viene obviamente Frank Sinatra, New York, con un tintito, me imagino ahí un hombre vestido de frac, al lado de la estufa, alzando una copa de tintito. Grande Alexander de los Andes, iba a decir San Felipe, no, los Andes, porque mira que la gente de los Andes, si digo San Felipe, o la gente de San Felipe, si digo los Andes, ya, oye, hola Nicolai, yo no conozco a nadie que se haya partido el lomo trabajando, voy a ocupar la palabra de moda, es una metáfora, ¿sí? Es una metáfora porque literalmente nadie se parte el lomo, ¿no es cierto? Literalmente hablando, no. Es una metáfora. Dijo Cast. Como siempre, muy buen programa. Porfa, envíale un gran saludo a David Galvez, alias Canito, de Julio Valladares, que lo pase bien con los amigos que lo van a ver en su casa en la playa, el Tabo, y que se ponga con unas chelitas. Gracias. Grande el trasnoche de Julito, grande Julito Valladares. En Cabrero nos están escuchando. Sí que está. Ya, pero no ponga el nombre de la marca, pues, ¿ah? Me está mencionando una marca de helados que tampoco no auspicia, Sí, pues. Póngale que está Eladio Rojas, Hay un legendario seleccionado de Chile 62. Está Eladio Rojas, ¿cierto? A ver, ¿quién por ahí? Buenos días.
Hola Nicolai.
Hola.
Soy Jacqueline de Puente Alto. Saludo con mucho cariño a ti y a todos los que están escuchando la radio.
Muchas gracias.
Te mando un abracito y muchas bendiciones. Chao.
Abracito para ti, Jacqueline, ¿cierto? Sí. Jacqueline ahí de Puente Alto, ¿no? Sí. Muy bien, pues grande Jacqueline, un abrazo y un beso enorme para ti y para la familia. Claro, pues exactamente, amigo. Pues Charlie Papa es chofer pesado, de vehículo pesado. Exactamente, ¿ves? Ahí en el lenguaje radiofónico. Saludos desde Pampa, Tamarugal y Quique de parte de Samuel. Buen día para ustedes. Saludos desde Ancud. No tenemos tanto frío porque preparé chapaleles con miel. Uy, ¿cómo serán los chapaleles con miel? Deben ser así como las sopaipillas pasadas, ¿no? Va a ser más rico que las sopaipillas pasadas, Bueno, saludos a la mejor radio de Chile y el trasnoche, fiel auditor Carlos Salinas de Lo Prado. Y se lo voy a comentar ahí a Enrique Araya, A ver si habrá probado alguna vez los chapaleles con miel. Debe ser bueno, Rubén, por acá desde Concepción, está de turno a esta hora. Bienvenido, Rubén. Saludos, Bio, Omar de Maipú presente. Saludos a María Eugenia. Mira, ahí está Omar de Maipú. Saludos a María Eugenia. ¿A quién tenemos a esta hora? Buenos días.
Hola, Nicolai.
Hola.
Gusto saludarte.
Buen día.
Feliz de escucharte.
Gracias.
Estoy cocinando, preparando galletas para mi nieta, que viene viajando de Santiago. Que tengan buena noche. Un buen programa, en realidad. Y me encanta escucharlo.
Muchas gracias.
Cariños.
Que
estén muy bien.
¿De parte de quién? ¿Quién es esa linda auditora, abuelita que le está ahí preparando? Teresa, que está preparando unas galletitas al nieto que viene en camino. Qué linda abuelita, ¿cierto? Sí. Sí, yo lo digo porque obviamente, claro, uno que ya no tiene los abuelitos en vida, pero se recuerda, obviamente, cada vez que los abuelitos, sobre todo la abuelita, nos agasajaban con cosas ricas, ¿cierto? Saludos a Nicolai junto a todo el equipo y Gastón, y desde el centro de Santiago con sensación térmica de solo 4 grados. Se frío por allá Marco Aurelio. Abrazo grande, Marco Aurelio. Hola Nicolai y Rodrigo, que tengan un buen turno. Soy Alex de Viña. Oye, sí, y también nos recuerda, y de hecho nos habíamos enterado ayer que nos dejó justamente un tremendo locutor de la zona, como fue don Luis Caprile, el Tano Caprile. Una de las voces emblemáticas de la radiodifusión porteña. Por años, acompañando a los auditores allá de la región de Valparaíso, en distintas radios, en Radio Recreo, en Radio Festival. Y bueno, un talento que después lo heredó, por supuesto, su hijo Leo Caprile, que bueno, incursionó en la televisión, en la radio por sobre todas las cosas, y que bueno, dejó este mundo terrenal a la edad de 92 años. Y una triste noticia, por supuesto, que enluta a la radiodifusión, no solamente de Valparaíso, sino que también de todo el país, porque también el Tano Caprile fue uno de los históricos de la radio en nuestro país. Gracias, Alexis, por ese recuerdo, y bueno, también el recuerdo y también el abrazo para la familia Caprile, que pierde obviamente no solamente a un profesional, sino que también obviamente a un padre y a un abuelo de familia. Por acá tengo a Luz Bastidas, que aparte que en Coyhaique hace mucho frío, hay muchísimo, muchísimo smog. Sí, está muy, muy, muy complicado el tema del aire allá en Coyhaique. De hecho, estamos viendo por acá algunos de los de cómo está la calidad del aire en distintas zonas de nuestro país. Y de hecho, en Coyhaique hay emergencia. Sí, pues hay emergencia. Ya se decretó para el día de hoy emergencia ambiental, porque las emisiones de humo están bastante, bastante álgidas. Y bueno, la emergencia significa no ocupar más de un artefacto a leña, por ejemplo, por vivienda durante las 24 horas, es lo que estamos viendo acá. El indicador de calidad del aire del Ministerio de Medio Ambiente se exceptúa en la prohibición de aquellos calefactores que fueron objeto de los programas de recambio implementados o validados por la Seremi del Medio Ambiente, y aquellos que acreditan que cumplen con el Decreto Supremo 39-2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Se prohíbe la emisión de humos visibles de artefactos a leña durante las 24 horas. Se prohíbe también el funcionamiento de calderas industriales de calefacción existentes. Hay un uso muy restrictivo respecto al uso de calefactores a leña, el uso del fuego para la quema de rastrojos o de cualquier tipo de vegetación, la quema de neumáticos, hojas secas. Pero sí, no nos olvidamos, por supuesto, de Coyhaique. Yo sé que hay muchos auditores que están a esta hora en sintonía de Coyhaique, y allí está muy, muy, muy complicada la situación. De hecho, Luz nos cuenta que a esta hora está irrespirable el aire allá en Coyhaique. Y acá en Santiago, ¿cómo está a esta hora? Tenemos alerta ambiental, sí. Para hoy, alerta ambiental. Así que mucha precaución. Se mantiene la restricción vehicular permanente, sí. Eso es lo que según nos indica el Ministerio del Medio Ambiente. No se puede utilizar salamandras, braseros, chimeneas. No se puede quemar todo tipo de residuos. No se puede quemar hojas secas o residuos o rastrojos. Así que hay varias prohibiciones relacionadas a la alerta en la región metropolitana, y tenemos emergencia en Coyhaique. Bueno, nos separan segundos de la una de la madrugada. Nos vamos a separar un instante. Ya vienen las noticias del informador. Y a la vuelta nos conectamos con el chef Enrique Araya. Así que quédese en nuestra sintonía. Hasta las 6 hacemos el trasnoche de la radio. Ya volvemos, no se vaya.